Sin duda es la noticia más destacada de estas últimas horas, un nuevo jalón en este largo debate. Ahora, la Suprema Corte de Justicia falló por primera vez a favor de la constitucionalidad del impuesto a la renta a las pasividades. En el cambio de posición fue clave el voto del nuevo ministro del máximo órgano de justicia, Jorge Larrie. Larrie sumó su opinión a la de los dos ministros que hasta ahora habían quedado en minoría, Leslie Van Rompuy y Daniel Gutiérrez. De ese modo, por 3-2, se produce este fallo en los autos caratulados Delgado Acosta, Nelly Nair y otros contra el Estado. ¿Qué dice la sentencia redactada por el doctor Larrie Rodríguez? Bueno, es una sentencia de 17 páginas, 7, sí creo que son, va a estar disponible en espectador.com, ustedes van a poder leerla. Pero, por ejemplo, recordando argumentos ya manejados por Gutiérrez y Van Rompuy, dice Larrie que las leyes y los decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción se presumen ajustados a la Constitución. La constitucionalidad de los mismos es de principio y la ilegitimidad la excepción, incompatibilidad que debe demostrar el interesado conforme a principios generales, que se juzga en el tipo de proceso no el mérito o el desacierto legislativo, sino tan solo si la ley es o no constitucionalmente válida, dice, entre otras cosas, Larrie, que destaca que resulta ajeno al objeto del proceso incursionar en cuestiones de política legislativa y por lo mismo desacertado formular observaciones sobre la conveniencia, justicia u oportunidad del sistema tributario que impulsaran los otros poderes del Estado. Yendo luego a los argumentos que se han esgrimido, dice que, como se debe partir de la constitucionalidad de las leyes, quien invoca la violación constitucional debe demostrar de manera inequívoca, fehaciente e indiscutiblemente la inconciliabilidad u oposición con textos o principios de la Carta. El conflicto debe presentarse al intérprete como nítidamente claro, prístino, en el sentido y alcances que deriven en el drástico efecto de inaplicabilidad en el caso concreto de la ley afectada. Y, bueno, como habían sostenido en su momento Gutiérrez y Van Rompuy, Larrie entiende que acá no se dan esas características, que no hay una demostración clara y prístina de la inconstitucionalidad con los argumentos que se han esgrimido. Por ejemplo, dice Larrie que resulta irrelevante a los efectos de este debate que las jubilaciones y pensiones no puedan considerarse técnicamente rentas. Lo trascendente es si las sumas que perciben los beneficiarios de jubilaciones y pensiones pueden ser gravadas impositivamente sobre la base del principio de legalidad asignado al gobierno central a estos efectos. Y, ya adelanta Larrie, no hay norma que restrinja dicha potestad cuando el hecho generador sea un ingreso financiero total o parcialmente integrado por una asignación de pasividad, y esto lo dice citando a Casinelli Muñoz. No solo no existe restricción a la potestad tributaria del Estado central, que es de principio y por consecuencia solo cede a texto expreso, sino que tampoco puede considerarse intangibles a las pasividades, pues esto implicaría negar a los poderes políticos, que presuntamente representan a la opinión pública mayoritaria, la competencia de disponer cómo se distribuyen las cargas públicas. La mayoría que suscribe esta tendencia descarta entonces algunos de los argumentos que manejó incluso el fiscal de Corte. Sobre esa base, dice Larrie, no se vulnera el artículo 67 de la Carta, como se ha dicho, y a esos efectos se remite a la sentencia de la propia Suprema Corte del año 1997, que era a propósito del impuesto a las retribuciones personales. El sistema de ajustes previstos para las asignaciones de jubilaciones y pensiones, el que estableció el artículo 67, no se ve vulnerado por la norma impugnada, por cuanto el legislador simplemente lo que hizo acá fue fijar el monto de un impuesto a pagar por parte de jubilados y pensionistas. Para afectar el régimen de indexación establecido en el inciso segundo del artículo 67 de la Carta, sería necesario que la ley dispusiera un sistema de aumento de las pasividades diferente. Si bien le asiste razón al accionante en cuanto a que, en virtud del impuesto, se disminuye el monto a percibir por jubilación o pensión, es el caso señalar, como bien anota el señor fiscal de corte, que aquel, al igual que los demás habitantes del país, está sujeto a la carga de contribuir a la financiación de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad contributiva. El artículo 67 debe interpretarse en el contexto de la Carta y armonizarse con el numeral cuarto del artículo 85, que otorga a la Asamblea General la competencia de establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes, resultando en consecuencia acorde y no violatoria del ordenamiento superior la norma que aquí se está impugnando.
La primera llamada del día.
Después de este repaso somero de los argumentos que esgrime el doctor Jorge Larrié, me interesa consultar un par de opiniones, tener un par de reacciones. La primera de ellas en la oposición, y en este caso en el diputado Pablo Abdala del larrerismo, que ha sido uno de los impulsores de los recursos de inconstitucionalidad. Diputado Abdala, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano.
¿Cómo ha tomado usted esta sentencia de ayer?
Mire, con mucha serenidad, como corresponde, con mucho respeto por el pronunciamiento de la justicia, independientemente de su contenido. Siempre sostuvimos que, bueno, a lo que el Poder Judicial resolviera, todos nos someteríamos. El hecho es que lo que el Poder Judicial ha resuelto con relación a esta larga saga de acciones y de sentencias y de debate político que se ha dado en torno a este tema, bueno, hay ahora, a partir de esta decisión, sentencias contradictorias que, a mi juicio, lo que están generando es un escenario nuevo, pero un escenario que representa, yo diría, la configuración de un problema que el sistema político debe resolver.
Sí,
uno es el debate jurídico y otro es el debate político.
¿Y cuántos jubilados y pensionistas han sido beneficiados hasta ahora por fallos de inconstitucionalidad?
Mire, las 13 sentencias que se dictaron durante el mandato de la Corte anterior o hasta que la Corte se desintegró, fueron 13 y correspondieron aproximadamente a 1.700 personas.
Unas 1.700 personas. Todo indica que las sentencias que salgan de ahora en adelante van a ser todas a favor de la constitucionalidad.
Bueno, es presumible mientras la Corte...
¿Cuántas son las que faltan? ¿Cuántos expedientes faltan?
Y hay aproximadamente cerca de 400 expedientes.
Sí. O sea que va a ocurrir que mayoritariamente los fallos van a ser sobre la constitucionalidad.
Es presumible que sea así, pero francamente le digo, creo que el análisis no es cuantitativo. Esa es nuestra argumentación, no de ahora, sino de antes. No ahora frente a la, digamos, a la circunstancia de que se ha emitido esta nueva sentencia. Siempre sostuvimos desde que se dictó la primera y a sabiendas de que el 7 de abril la Corte se desintegraba como se desintegró, que bueno, a partir de allí se generaba una situación por la cual el gobierno iba a tener que tomar una decisión. Y yo creo que esa circunstancia no ha cambiado, sino que eventualmente el fallo de ayer o la decisión del día de ayer termina de reafirmar esa situación. Es decir, al haber sentencias contradictorias se genera una nueva desigualdad. Hay jubilados, por pocos que sean, que de cualquier manera creo que pocos no son, que ya han dejado de pagar el impuesto. Y los otros que, como dice usted, es presumible a partir de esta decisión que a partir de ahora, por lo tanto, se vean sometidos a la situación de tener que pagarlo. Y yo creo que eso representa en sí mismo una inequidad y una desigualdad emergente de esta situación que el poder político debe corregir. Esta sentencia no anula las sentencias anteriores. No hay que tomar esto como una suerte de juicio donde ahora en un tribunal de alzada o en una segunda instancia se corrige lo actuado en primera instancia. No, tiene tanto valor la sentencia que se aprobó en el día de ayer o las sentencias que se aprobaron o que se vayan a aprobar como las que ya aprobó la Corte en su integración anterior, que, bueno, están absolutamente vigentes. Así que me parece que allí hay un tema que el gobierno debe solucionar. Nosotros en ese sentido nos ratificamos en nuestro planteo inicial.
Claro, de todos modos, lo que el Poder Ejecutivo puede argumentar es que entonces no era tan claro que se estaba violando la Constitución, quiero decir, en cuanto a la defensa de su forma de operar en este tema y de manejar esta parte de la reforma tributaria, ¿no?
Bueno, podrá argumentarlo el gobierno, pero yo creo que el gobierno, si argumenta eso, no podrá desmentir, es que en todo caso, por lo menos, la legitimidad de la reforma, o de este impuesto en particular, en su aplicación a las pasividades, es dudosa.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes entienden que tiene que hacer el gobierno? ¿Lice llanamente derogarlo, derogar el impuesto a la renta a las pasividades?
Nosotros entendemos que sí, por la sencilla razón de que no advertimos fórmulas intermedias. Yo creo que aquí no hay un término medio. Aquí o se mantiene el impuesto generando, por lo tanto, la injusticia y la desigualdad que yo acabo de señalar, o se elimina el impuesto, eliminando por lo tanto la duda en cuanto a la ilegitimidad del mismo, que repito, está dada por las 13 sentencias anteriores, pero está dada también por la votación dividida de la Corte del día de ayer y las que se, sin duda se verifiquen en el futuro, por el pronunciamiento del fiscal de Corte. Creo que se elimina esa duda o se corrige, en todo caso, esa situación eliminando el impuesto, pero sobre todo se corrige la desigualdad ya no intrínseca de la ley, sino la desigualdad sobreviniente a partir de la circunstancia de que hay dos categorías de jubilados a partir de ayer.
Pero para usted es directamente imposible grabar las pasividades, porque hay quienes entienden que en función de los argumentos que se esgrimieron en las sentencias que declararon inconstitucional el IRPF de las pasividades, donde digamos los tres ministros no coincidieron exactamente en las mismas razones, habría espacio para una forma de tributación de los pasivos, siempre que eso implicara, por ejemplo, tasas diferentes a las que se aplican a los activos, por decir algo, ¿no?
Bueno, mire, francamente le digo, yo creo que eso pertenece al debate político que tenemos que darnos. Me parece que los tiempos políticos están indicando, cuando estamos a un año de la campaña electoral, que lo más, o a un año de las elecciones, por lo menos de las elecciones internas, y el proceso electoral ya está comenzando, creo que es razonable que a este tema lo separemos, por lo tanto lo eliminemos del sistema jurídico y eventualmente, bueno, lo discutamos en la próxima campaña y lo laudemos allí. ¿Por qué razón? Por la duda que yo le decía recién, que ha quedado instalada y que por una cuestión de legitimidad es necesario superar y eliminar. Si entramos a la discusión en cuanto a si las pasividades son gravables o no, a los efectos de corregir la legislación en el actual periodo de gobierno y eventualmente aplicar un nuevo impuesto antes de que este gobierno termine, me parece que entramos en un camino complicado y complejo, que lo único que va a hacer es aumentar las tensiones, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social. Yo creo que no es saludable, y además me parece que no es necesario, porque si llevamos esto a números y a lo que esto representa desde el punto de vista de la recaudación, no estamos hablando de algo que para el gobierno represente una necesidad imperiosa para mantener equilibrios fiscales o cosa que se le parezca.
¿Cuándo será la interpelación a los ministros Astori y al ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi?
Mire, la moción ya está presentada, fue presentada en la presidencia de la Cámara esta semana y se va a tratar el próximo martes en el plenario de la Cámara de Diputados. Obviamente ahí se va a aprobar porque alcanza con los votos del Partido Nacional y dependerá después que se coordine como es de estilo con los propios convocados, ¿verdad?
Diputado Pablo Abdala, le agradezco estos primeros comentarios entonces.
Gracias a ustedes, con mucho gusto.